tenemos una persona que se despidió con la ilusión para nosotros de que volvería a estar con nosotros antes de que se retirara del mandato. Se trata de la persona que aquí en Candela Estéreo ha tenido mayor aceptación de acuerdo a los diferentes momentos e intervenciones que han hecho. Se trata del presidente Álvaro Uribe.
¡No, mi presidente!
Aquí está con nosotros. Ustedes se emocionan y se ponen felices.
De pie, por favor.
Además, porque la mayoría de todos ustedes querían que repitiera mandato.
¡Sí! ¡Sí, señor!
Yo no. Este es
el momento de charlar unos minutos que él generosamente nos ha regalado antes de viajar al Consejo de Seguridad en San Gil, en el departamento de Santander. Pues estos minutos para toda la audiencia en esta señal que está enlazada de Candela con diferentes ciudades en todo el país, en una estación que desde que él terminó su campaña, pues nos regaló siempre su tiempo y su conocimiento. Señor presidente, bienvenido.
El de verdad,
por
¿no?
acompañarnos. Y muy buenos días, sí, doctor Álvaro Uribe.
William, muy buenos días a usted, a todos sus compañeros en Candela Estéreo. Pero oigo que estaban en una fiesta, que estaban pasando muy sabroso.
Véngase para acá.
Fiesta, hombre.
Pero no crea que es porque usted se va, no. Eso sí no duele hoy.
No, a mí no.
Ay, presidente, que pues para uno deja una nostalgia y una huella grande, ya empieza a sentirse. En los últimos 4 meses prácticamente de su partida, la nostalgia de quienes consideraron que usted cambió este país. Lo que sí cambió fue el estilo de gobernar, y en ese orden de ideas pues queremos hacerle varias preguntas antes de su viaje al departamento de Santander. De estos muchachos que, entre otras cosas, de periodistas muy poquito, así es de que, señor presidente, le ofrezco disculpas porque usted no se imagina lo que hay que aguantar aquí todas las mañanas. Claro que también tiene su mérito porque logran conquistar el primer lugar en sintonía durante 6 años consecutivos, y ellos le hacen fieros a Julito y a Darío.
Vamos para el segundo periodo.
Ellos se sienten periodistas. ellos se sienten periodistas profesionales. Una cosa, presidente, es cuando uno está de candidato, y anoche analizábamos la presentación de los diferentes candidatos en el debate de Caracol Televisión, y otra cosa cuando ya llega uno al gobierno. Es difícil cumplir las promesas. Anoche todo el mundo estaba en plan de promesa y de continuar su seguridad democrática y todas las cosas que usted ha hecho como mandatario de los colombianos. Y otra cosa, ya cuando uno está sentado ya en la casa de Nariño, ¿es factible cumplir el 100% de cosas que uno se propone como aspirante?
Hay que tener una gran voluntad, William. Diría yo que todo no se puede cumplir y hay que ser muy cuidadoso en las promesas. Lo que sí hay que hacer es mostrar un compromiso de toda la entrega en todos los momentos. Cuando yo era candidato me preguntaban, ¿cuánto tiempo se demora para terminar la guerrilla si usted es presidente de la República? Siempre mi respuesta fue, yo no me puedo comprometer con un plazo. El compromiso que sí pueden tener los compatriotas de mi parte es que no habrá minuto de la presidencia, si yo gano la presidencia, decía hace 8 años, en que no me dedique a restablecer el orden público a la patria. O sea que en los consejos comunitarios de este gobierno, que yo creo que esa ha sido una buena pedagogía de diálogo para el país, siempre hemos contestado con mucha sinceridad, esto se puede, esto no se puede. No hemos dejado hacer promesas, las promesas hacen mucho daño, pero tampoco hemos dejado que el gobierno asuma esa actitud facilista de decir no se puede. Lo que hemos hecho es buscar opciones, mostrar todo el compromiso, mostrar toda la energía.
Toca un tema muy importante, señor presidente, y es que seguramente muchos colombianos al votar por usted pensaron en que con su mandato, y más en 2 periodos, se acabaría la guerrilla. Pero muere Marulanda, muere Reyes, hay un relevo generacional, llega Alfonso Cano. Si de pronto dan de baja Alfonso Cano también, llegarán otros y otros y otros. ¿Qué pensamiento tiene usted que puede suceder en el futuro inmediato de nuestro país? Pasa el gobierno del presidente Uribe y no acabamos la guerrilla. Seguramente pasarán otros gobiernos y no acabamos la guerrilla. ¿Hoy qué visión tiene usted de esta circunstancia tan triste y tan lamentable de nuestro país, donde con todo el esfuerzo, todo el implemento, toda la preparación, todo el ejército desplazado en procura de esa meta, resulta a veces imposible? Hay quienes piensan que si usted no lo pudo hacer, este mal va a durar mucho tiempo.
William, hay que persistir. Mire, este país en 200 años de vida independiente escasamente ha tenido 47 años de paz. Tuvimos 7 años de paz en el gobierno del presidente Núñez en el siglo XIX. En el siglo XX, unos años de paz, por allá entre 1902, cuando firmamos los acuerdos que pusieron fin a la guerra de los 1000 días. El país quedó tan destruido que en 1913 se paró Panamá. Pero la violencia entre los partidos volvió a resurgir a principios de los años 1940. terminaba a finales de los años 1950 con los pactos del Frente Nacional de los expresidentes Alberto Lleras y Laureano Gómez, y ya empezaba la violencia de las guerrillas marxistas, del odio de clases, aquellas que pretenden hacer política solo con armas, aquellas que pretenden destruir el Estado de leyes y sustituirlo por la dictadura. Crearon la reacción igualmente cruel del paramilitarismo, unos y otros cooptados por el narcotráfico. Y podríamos decir, William, que las generaciones de colombianos vivas desde 1940 no han vivido un solo día de paz. Por eso en esto hay que persistir. El país ha mejorado mucho. Yo diría que nuestro gobierno hemos pasado de 60.000 terroristas a menos de 8.000. Por lo importante es no aflojarlos, porque eso está en un punto en que si se persiste, se acaba. Si no se persiste, eso vuelve a recuperarse. O sea que, y no solamente es un tema de boca para afuera, sino de convicción, de decisión, de aplicación en todos los momentos. Yo creo que ese es un llamado de atención que hay que hacerle al país en este momento. Ahora tenemos otros desafíos, ese desafío del narcotráfico que alimenta a todos estos sectores, las bandas criminales. Un país que va mejorando, indudablemente, William, un país que tenía 60, llegó a tener 69 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Hoy tiene 32, yo creo que este año, donde llevamos 280 asesinatos menos que el año pasado, vamos para una tasa inferior a 30. Pero hay que llegar a lo que es la tasa de asesinatos en los países desarrollados, de no más de 3, 4, 5, a lo sumo 6 por cada 100.000 habitantes. En eso hay que avanzar. Usted sabe cómo hemos derrotado.
Ahí, algo pasó ahí.
Algo pasó.
Pero de historia saben.
Le echaron la llamada.
De historia saben.
Pero el presidente tiene razón. Ahí sí, como dijo mi tía. Lo importante es no aflojarlo porque la perjudican a uno.
Ahí está el presidente, por favor. Señor presidente, se nos cortó la comunicación cuando nos estaba comentando.
Nos chuzaron la llamada.
Cuando nos comentaron.
Simplemente para resumir, hemos mejorado. Era un problema de violencia muy enraizado en Colombia. Tenemos que seguir enfrentándolo. Hay desafíos, se necesita toda la voluntad, no es un tema que se resuelve con el discurso, con expresiones de boca para afuera, es un tema que necesita gran determinación en el gobierno, aplicación en todos los momentos, sincera convicción y un pueblo colombiano apoyando y exigiendo. Le voy a citar esto, por ejemplo, hace 8 años la gente no protestaba por el hurto callejero y por el robo a los apartamentos ni al comercio. ¿Por qué? Era un país anonadado, un país acobardado por los secuestros masivos, por los carros terroristas.
Sí, tenemos un pitico, pero parece que es de Palacio. Ahí está, otra vez nuestro señor presidente.
Ay, ahora sí le podemos hacer las preguntas a él.
Pero déjemelo terminar porque no ha terminado.
Ah, bueno, listo.
Estaba hablando de la...
Sí, señor.
De su sueño, de la continuidad, de realmente no bajar la guardia en torno a problemas delicados que hemos tenido de seguridad. Y ahí vamos progresando y nadie le quita estos méritos al señor presidente. Gracias. Adelante, por favor, señor presidente.
Túpale.
No, William, y lo otro importante es que esta política la hemos acompañado de dos políticas bien interesantes, que son la política de promoción de inversiones. Mire, William, sin inversiones imposible tener una prosperidad que permita superar pobreza. La inversión se necesita para poder generar empleo de buena calidad, para crear condiciones de emprendimiento. Y la otra política que ha acompañado a la seguridad democrática es la política social. Nosotros hemos aumentado los soldados y los policías, pero en el SENA hemos pasado de 1.100.000 colombianos a 7.857.000. Teníamos 23 millones de colombianos asegurados con salud. Hoy tenemos 43 millones. Teníamos 220.000 familias en acción. Hoy tenemos 2.840.000 familias en acción. Teníamos 5.900.000 niñitos en bienestar familiar. Hoy tenemos casi 13 millones de beneficiarios de bienestar familiar. Esto es, nosotros hemos procurado llevar de la mano la seguridad, la promoción de la inversión y la política social. Son inseparables. La seguridad y la promoción de la inversión dan los recursos para poder financiar la política social. A su vez se convierte en un factor que da razón de ser, que legitima vida la seguridad y la inversión.
En el comienzo, señor presidente, de su primer gobierno, la reelección no era compartida por usted. Parece que el deseo de dar resultados lo lleva a presentar su nombre a consideración de los colombianos. Dos preguntas. La primera, ¿por qué cambia de opinión? Y segunda, ¿es cierto que si la Corte Constitucional le hubiera permitido presentarse nuevamente, ¿usted no lo hubiera hecho?
A ver, William, la verdad es que uno hacía parte, ¿qué le digo?, de una especie de resistencia del país a la reelección. Pero yo ya había tenido la experiencia de la gobernación de Antioquia. A mí me tocó un periodo corto en la gobernación de Antioquia. En esa época las gobernaciones eran de 3 años y uno no alcanzaba para nada. El primer año entendiendo los temas, preparando el plan de desarrollo, el segundo año gobernando y el tercer año esperando las elecciones. Periodos muy cortos, sumamente cortos. En la presidencia de la República ocurre más o menos lo mismo. Yo sinceramente creo que esto es bien importante, como se definió en 2006, que fuera el pueblo colombiano el que entrara a definirlo. Por ejemplo, yo creo hoy muy convencidamente que un error de Colombia es no permitir que haya reelección de alcaldes y gobernadores. Ojalá eso se aprobara. Y nosotros los compañeros de gobierno, en estos mesecitos que nos quedan, vamos a apoyar a ver si se puede aprobar la reelección de alcaldes y gobernadores.
Pero no le di la idea.
Es el pueblo colombiano el que diga si lo reelige o no. Uno encuentra que algunas ciudades del mundo han tenido mucha prosperidad y uno de los factores es que se ha permitido al pueblo pronunciarse o no sobre la continuidad o no del mandatario local. O sea que es bien importante concebir eso. En mi concepto es muy importante en la presidencia de la República, cuando hay políticas que van dando frutos, la reelección de las políticas. Usted me pregunta, si la Corte Constitucional hubiera aprobado ahora el referendo, usted hubiera presentado. Le voy a dar dos respuestas, William. Llegó un momento en que yo dependía de la Corte Constitucional y del referendo, más que de las propias inclinaciones de mi persona. Y en aquello en lo que sí puse toda la voluntad y la he puesto, yo diría que yo llevo año y medio no haciéndole campaña a mi persona, sino a la reelección de las políticas. Y eso me ha permitido decirle a los colombianos a toda hora, mire, vamos por un buen caminito, no estamos en el paraíso, pero ahí vamos avanzando en seguridad, ahí vamos avanzando en promoción de inversión. Colombia el año pasado en América Latina tuvo la mayor tasa de inversión. Ahí vamos avanzando en política social. Esto es bien importante. América Latina tuvo el año pasado 9 millones de pobres más. En Colombia hubo una pequeña reducción de pobreza cuando todo el mundo estaba esperando que por esa crisis aumentara mucho la pobreza. Logramos avanzar en reducción de pobreza. Entonces sí hay unas tendencias todavía pequeñas, pero buenas, porque vamos a dejar que esas tendencias no se mantengan, porque vamos a permitir que se reversen. Para ser muy concreto, apreciado William, yo había dejado, llegué un momento en que mi nombre no dependía de mi persona, no era un tema de voluntad, era la Corte Constitucional y del pueblo. Lo que sí ha sido de mi voluntad toda hora es con afecto hablarle a mis compatriotas sobre la conveniencia de mantener en lo sustancial estas políticas, no abandonar el rumbo, ahora mejorar el rumbo. Esto no se puede estancar, pero tampoco abandonarlo. Yo recuerdo un profesor mío de competitividad que decía, mire, hay que escoger un rumbo, mantenerse en mejoramiento continuo. Y le voy a decir, por ejemplo, en Bogotá, ¿qué ha pasado? Cuando nosotros empezamos Bogotá, en régimen subsidiado de salud tenía 1.286.000 personas. Hoy tienen 1.754.000. Nosotros no hemos cerrado un solo hospital en este gobierno. Antes hemos reabierto hospitales. Cuando yo empecé, Bogotá tenía 172.000 personas en el SENA. El año pasado tuvo 1.038.000. Cuando yo empecé, Bogotá tenía 404.000 usuarios de bienestar familiar. Ahora 728.000. Bogotá no tenía familias en acción. Ahora tiene 140.000. Para no hablar de los avances del Transmilenio, la concesión del aeropuerto, todas las vías de Bogotá, los destinos económicos con los cuales Bogotá intercambia construyéndose en doble calzada, etcétera. O sea que Bogotá estaba tomada, William. No nos podemos olvidar, Bogotá estaba tomada por las milicias de Antonio Nariño de la FARC y por los grupos paramilitares de Miguel Arroyave y de Martín Llanos. Yo recuerdo cómo nos bombardeó la FARC con explosivos terroristas aquel 7 de agosto de 2002, cuando yo asumí la presidencia, y la cantidad de personas inocentes que fueron asesinadas. Entonces es bueno mirar de dónde venimos para no cometer el error de retroceder.
Presidente, quiero interpretar que más por un compromiso del país y por la gran cantidad de seguidores y la aceptación de su gobierno, si la Corte Constitucional hubiera dado el voto positivo, usted hubiera seguido. Tendríamos un tercer mandato suyo.
Esto es, si la Corte Constitucional hubiera dado un concepto positivo, era para el gobierno imperativo, porque así lo manda la ley, convocar el referendo. Y nos habríamos tenido que someter, porque lo manda la ley, a esa decisión popular. Pero se lo quiero decir, yo a usted usted sabe que le tengo respeto, afecto, gratitud y admiración de compatriota.
Usted, gracias, doctor.
Usted me ha acompañado en todas estas luchas. Ustedes en Candela han abierto, ustedes que tienen esa gran sintonía amable con la comunidad, han abierto espacios muy generosos desde mi primera candidatura a la presidencia. Yo le quiero decir del corazón, con toda sinceridad, el gran interés mío por el bien de la patria y las nuevas generaciones ha sido, hombre, no echar para atrás en estas políticas, impulsar estas tres políticas que son fundamentales. Yo recuerdo con pesadilla, con dolor, aquel 7 de agosto de 2002, recuerdo con pesadilla, con dolor, los carrobombas, los secuestros de Bogotá. Yo recuerdo con mucho dolor el atentado al club en Nogal y así sucesivamente. En todo eso hemos venido mejorando, y hemos venido mejorando en política social. El país hoy es un país con mucha confianza en invertir, que no la había. La gente no tenía confianza para invertir en Colombia. ¿Y qué hacemos 47 millones de colombianos si no hay confianza para invertir en nuestro país? No tenemos manera de salir adelante.
Todo gobierno deja imagen positiva, la suya particularmente, y circunstancias que no le favorecen. Para el nuevo gobernante, el nuevo presidente de los colombianos, hechos como las chuzadas que tanto golpearon en los últimos meses, hechos como los falsos positivos, ¿se han escapado del control del presidente? ¿Cómo establecer una comunicación directa para que las personas que están bajo la dirección y el mando de la presidencia de la República procedan en consecuencia con los principios del primer mandatario y estos hechos no empañen la labor que ha desarrollado un presidente como el caso suyo, doctor Uribe?
Sí, hablemos de los falsos positivos. Ha habido falsos positivos y ha habido falsas acusaciones. Como este gobierno llegó contra el querer de muchos a combatir a los grupos terroristas, eso ha llevado a una serie de organizaciones. Cada vez que las Fuerzas Armadas le dan de baja a algún terrorista, inmediatamente las acusan, le dicen, eso fue un falso positivo, era una persona inocente, lo mataron por fuera de combate. Hay una gran tendencia a difamar a las Fuerzas Armadas con falsas acusaciones, y también ha habido falsos positivos. Ahora, ¿qué destaco yo? Este gobierno desde un principio ha estado haciendo esta pedagogía en las Fuerzas Armadas. Se necesita eficacia y transparencia. Y este gobierno, yo no eludo el tema, no eludo un solo tema, porque este gobierno cada vez que ha habido una queja de violación de derechos en las Fuerzas Armadas, de derechos humanos, este gobierno ha reaccionado. Yo le he puesto la cara a todos los problemas, que el de Guaitarilla, que el de Cajamarca, que el de los falsos positivos. La noche que yo recibí al ministro Juan Manuel Santos en la presidencia, con el general Freddy Padilla, me llevaron unos casos donde aparecían probadas unas violaciones al reglamento disciplinario para operativos militares. Solamente un caso con dudas penales, los otros administrativos, yo no dudé. Ellos llegaron a las 9 de la noche, a las 12 habíamos tomado la decisión, a las 7 de la mañana se le comunicó al país. Entonces, separamos una gran cantidad de personas de las Fuerzas Armadas, todo en el ánimo de garantizar absoluta transparencia. El gobierno ha tenido toda la voluntad de garantizar absoluta transparencia. Aquí ha habido una costumbre vieja de interceptar llamadas, etcétera. Este gobierno además ha sido víctima. Por ejemplo, yo he pedido que todo eso que se denuncia se investigue claramente. A mí me han interceptado llamadas, no se conoce quién, las han publicado, etcétera. Hemos hecho todos los esfuerzos por esa reforma del DAS, sacamos la nueva ley de inteligencia. No se puede olvidar que nosotros hemos reformado 465 entidades. para erradicar de todas ellas la corrupción y la politiquería. No sé, cuando se habla aquí de transparencia, no se puede olvidar que este gobierno eliminó los auxilios parlamentarios. Cuando se habla aquí de transparencia, no se puede olvidar que este gobierno introdujo la meritocracia. Cuando se habla aquí de transparencia, no se puede ignorar que cuando este gobierno ha necesitado introducir correcciones, no lo ha dudado. A mí me dijeron un día que no era conveniente nombrar personas en la Cancillería familiares de parlamentarios. Y yo acepté que era un error y corregí eso, y lo corregí temprano en el gobierno. Yo creo que hemos estado en el proceso de introducirle una gran cantidad de correctivos a la vida colombiana.
Señor presidente, ¿cuál ha sido el momento más difícil en estos 8 años en los cuales he estado al frente de los colombianos?
Tanto William. Estaba yo en Cali inaugurando un batallón de alta montaña en los morros de Cali para enfrentar las acciones terroristas, y me llegó la noticia de que en un intento de rescate nuestro, las FARC acaban de asesinar al exministro Gilberto Echeverry y al exgobernador Guillermo Gaviria. Estaba yo en la presidencia, había hablado con él por la mañana, era el mediodía, después de mediodía, y me dijo el doctor José Roberto Arango que tenían un informe de que estaba perdido un avión que llevaba al ministro Juan Luis Londoño. Usted no sabe el dolor. Una llamada a la 1 de la mañana a decirme que la FARC acababa de decir en Europa, mentirosamente, es que hay que ver cómo se manipula, cómo se miente, que por un enfrentamiento con el ejército habían muerto los 11 diputados vallecaucanos, cuando todo quedó comprobado que los asesinó la FARC. Era un día por la tarde, ya al principio de la noche, estaba yo en una reunión de seguridad en la presidencia, y nos llaman a decirnos que se había puesto un carro bomba en el club de Nogal. Bendito sea mi Dios, son momentos muy difíciles, apreciado William, y los encaramos todos, siempre con la voluntad de que Colombia salga adelante.
Siempre quedan cosas por hacer, y quisiera muy seguramente, señor presidente, hacer la tarea completa, pero algo que de verdad le hubiera gustado realizar, y ya no alcanza en los pocos meses que quedan de su mandato, señor presidente.
William, por ejemplo, la reforma a la justicia. Hay una serie de proyectos de ley bien importantes. Uno, para acelerar los procesos de la justicia. Los procesos de la justicia siguen siendo lentos en Colombia y hay un gran retardo. El país necesita acelerar esos procesos. Nosotros tenemos un proyecto de ley en el Congreso. Otro, para que algunas personas pudientes en algunos pleitos paguen unos honorarios a la justicia para ayudar a financiar la justicia, que se llame el arancel judicial. Hay varios proyectos a la justicia que están en curso. Un tema que si usted me preguntara, una preocupación en materia de política social. Yo creo que Colombia tiene un gran avance educativo en este gobierno. Ayer erradicamos la politiquería, la corrupción, se introdujo el concurso maestros. Una persona que va a obtener un crédito en el ICETEX no necesita una recomendación política, lo puede obtener por internet. Colombia en 100 años había tenido 120 ministros de educación. Nosotros hemos tenido una ministra de educación de excelencia con un gran equipo. Tenemos 1.700.000 estudiantes universitarios. El país tenía menos de 1 millón. En todo eso hemos avanzado. Si usted me preguntara una preocupación en política social, yo le diría, nosotros tenemos gran cantidad de trabajadores que van a llegar a la edad de pensión y no se van a poder pensionar. Dejamos un marco jurídico listo que se llama la ley que autoriza pagar beneficios de retiro a los trabajadores pobres que cumplan edad de pensión y que no puedan pensionarse. El próximo gobierno tiene que hacer un esfuerzo grande para empezar a inyectarle recursos a eso. Yo diría que es uno de los temas pendientes más importantes que quedan para el tejido social de la nación.
Señor presidente.
Juanito, usted está que le pregunta al señor presidente. Bueno, Juanito Gozay, hágale, pues, a ver, porque usted no lo dejan hablar, pero es que también usted...
Gracias, me parece muy delicado de su parte. Bueno, señor presidente, quedan 4 meses de gobierno. Ahora que se cayó la emergencia social, ¿qué piensa hacer? ¿Cuál es el plan B para poder mejorar la salud de los colombianos?
Gracias, Juan.
Juanito.
Y a toda su audiencia.
Juanito.
Yo no me atrevo a decirle Juanito, don Juan.
Tranquilo, con confianza, presidente.
Don Juan, ¿usted está asegurado en la salud?
Apenas soy del Sisbén.
Está isónico.
Bueno, usted tranquilo que...
De los colados del Sisbén.
Le va a ocurrir el mejoramiento, porque si usted está en el Sisbén, La garantía es que se le darán los mismos beneficios que en el plan contributivo. Don Juan, mire, en este gobierno no se ha cerrado un solo hospital público, pero hemos reformado 250 hospitales públicos. Acabamos con la politiquería y las clínicas del Seguro Social. Si usted va hoy a las antiguas clínicas del Seguro Social en Bogotá, visítelas, don Juan, aunque como usted vive en Cartagena, poco viene a Bogotá. Pero vaya, en Cartagena también puede visitar la clínica Enrique La Vega. En el Seguro Social eran un desastre. Los pacientes eran arrumados en los pasillos. Nosotros la reformamos y hoy son un modelo. Hemos pasado de 23 millones de colombianos asegurados a 43. La Corte Constitucional da un plazo hasta el 16 de diciembre. O sea que estos nuevos impuestos para financiar la salud se siguen cobrando hasta el 16 de diciembre. El gobierno presenta entre esta noche y mañana por la mañana el proyecto de ley y le he estado todo el fin de semana pidiéndole al Congreso de la República que nos apliquemos con toda devoción a aprobar ese proyecto de ley. Y esta mañana a través de Candela Estéreo y de comunicadores como don Juan, el de Candela.
Gracias, presidente.
Pedí al Congreso de la República que nos ayude con la aprobación de este proyecto de ley.
Qué maravilla. Nos tocaba temas de Bogotá que tenían que ver básicamente con la seguridad, hecho que lógicamente hemos venido siguiendo desde los primeros meses de su mandato. ¿Es factible transferirle a Bogotá algo más del 7%, señor presidente, o empieza a desbalancearse la economía a nivel nacional y se es justo con Bogotá en este momento con las transferencias que recibe la capital?
William, querido, mire, nosotros aumentamos para todo el país las transferencias y lo más importante es esto, William. Lo más importante es esto. En esta crisis de la economía no disminuimos las transferencias. Una solución fácil para el gobierno habría sido decir, como estamos en crisis, disminuimos las transferencias. Muchas personas dicen, es que se aumentó el déficit fiscal. Se tenía que aumentar. Si la crisis de la economía redujo los ingresos, ¿cómo íbamos a mantener el déficit tan bajo? A nosotros se nos redujeron los ingresos, pero mantuvimos las transferencias a las regiones y a Bogotá. Mantuvimos la política de seguridad, mantuvimos la política social. En esta crisis no se redujeron las transferencias. En esta crisis no aumentó la deserción escolar ni universitaria. Al contrario, siguió creciendo la población escolar y la población universitaria. En esta crisis no aumentó en Colombia la pobreza. Seguimos reduciéndola. Entonces eso es bien importante. Ahora, fuera de las transferencias que recibe Bogotá el gobierno, nosotros fuera de las transferencias estamos financiando 9 transmisterios, entre ellos el de Bogotá. Cuando este gobierno empezó, Bogotá tenía 34 kilómetros de Transmilenio, hoy tiene 84. Se están construyendo otros 20 y está financiada otra fase, eso es bien importante. La concesión del aeropuerto El Dorado, todas las carreteras que comunican a Bogotá con los destinos económicos están construyéndose en doble calzada. Ponga cuidado, doctor William. El sábado estuve en Villavicencio, Consejo Comunitario, 120 frentes de obra construyendo la doble calzada Bogotá-Villavicencio. Bogotá-Buenaventura, en plena construcción la doble calzada, con 2 túneles, el de Melgar que ya está dando paso, Guillermo León Valencia en la nariz del diablo, y en plena construcción el túnel de tránsito en la línea, porque ya se construyó el túnel básico. Bogotá-Santa Marta, en construcción la doble calzada Villeta. Adjudicados honorablemente, porque este es un gobierno honorable, los 2 contratos más grandes de historia de infraestructura en Colombia, la doble calzada de Villeta a San Roque, a Puerto Salgar, de Puerto Salgar a San Roque, en licitación, San Roque-Santa Marta. Hemos, de los 240 kilómetros de Bogotá-Sogamoso, llevamos 200 en doble calzada y construyendo la carretera de grandes especificaciones de Sogamoso a Yopal, de Yopal a Arauca, ya pavimentada, falta un tramo porque se está instalando un puente en el río Casanare. Ayer estuve en Cajicá e hicimos la doble calzada variante Cajicá, está para concluirse la doble calzada Cajicá-Zipaquirá, la vía variante en doble calzada de Zipaquirá. Va a empezar a construirse ya la carretera en doble calzada de Ubaté a Zipaquirá. Ojalá pueda sacar la de Ubaté a Bucaramanga en los meses que me quedan faltando. En fin, hemos hecho todos los esfuerzos en esta materia por Bogotá, apreciado William.
No se imagina, señor presidente, la cantidad de llamadas que tenemos en este momento de personas que quisieran pues acceder a lo que ya ven el cierre de su mandato con mucha nostalgia. Pero también está el doctor Andrés. Sí, sí, hable Andrés, por favor.
El antecesor.
Bueno, a ver, claramente, Andresito. En nombre, no eran los adolescentes y yo, queremos decirle que exalcaldes como Enrique, pues yo le digo Enrique, ¿no? Ajá, pues, porque sí, somos sí, íntimos sí, amigos.
Sí, ahora que está el presidente hablando de Bogotá.
Sí, pensamos que la construcción del metro es una locura. La verdad, el metro, Mercio, lo que hace Transmilenio ahorita es transportar la misma cantidad de gente que transportaría el metro, y realmente los recursos que se utilizarían para el metro se le van a quitar a la salud y a la educación. ¿Usted qué piensa, colega?
No, colega. Andresito.
Hay un hombre que ha estudiado mucho a Bogotá y con mucha seriedad, y que el pueblo bogotano lo quiere, que es el doctor William Vinasco. Doctor William, primero le hemos cumplido a Bogotá con el Transmilenio, pero grandemente, con toda le hemos cumplido. Yo le entregué en el curso de 4 meses iniciales del gobierno, cuando el país estaba quebrado, los certificados presupuestales al entonces alcalde doctor Antanas Mockus para avanzar velozmente en el Transmilenio. Segundo, yo creo que es bueno pensar que Bogotá necesita todo el Transmilenio, el metro, el tren de cercanías, y ojalá yo pueda dejar el primer documento COMPE sobre el metro y sobre el tren de cercanías. Además, el metro es un tema técnico, un tema político local de Bogotá, y no voy a ser yo el presidente de Colombia que atraviese para negarle a Bogotá sus aspiraciones. La verdad es que yo siento un compromiso del alma con Bogotá, y no quiero que se pueda decir de mí que he sido un presidente de Colombia atravesado para negarle aspiraciones a Bogotá. Apreciado, siempre es muy grato hablar en la candela. A los otros personajes de la vida nacional que estén por ahí, díganles que me quedan 100 días, 101 días de gobierno, que espero que me vuelvan a dar un chancecito en la candela para hablar con ellos.
¿Cuándo viene hasta acá?
Que habló, a don Juan me lo saluda, a don Juan me lo saluda. A todos los oyentes de Bogotá, un saludo muy, muy afectuoso, doctor William. Y salvo alguna pregunta, yo tengo que viajar en este momento a San Gil.
No, presidente, simplemente, como usted ha venido cumpliendo todo lo que prometió en campaña, nos prometió que estaría en nuestros estudios antes de estos 101 días. Le pedimos que en su apretada agenda saque unos minuticos y acepte un desayuno con nosotros.
¡Que venga!
Eso sí le toca a usted traer el desayuno.
Y nos hace un consejo radial.
Para que nos cuente, entre otras cosas, a qué se va a dedicar después del 7 de agosto, señor presidente,
sí,
nada más.
¿Qué va a hacer?
Bueno, entonces, allá vamos.
Pero
agéndelo de una vez.
Y que está conmigo, que programen una ida a Candela Estéreo. ¿Y usted me va a poner a desayunar con todos esos personajes o con algunos de ellos?
Con todos.
Vamos a estar aquí.
Yo lo esculco.
Vamos a estar todos aquí.
Todos vamos a estar, incluso es probable que venga el presidente Chávez también, incluso, porque él también...
De pronto voy a estar contigo, mi buen amigo.
¡Ay, Dios mío! Eso va a estar muy bueno.
Pero entonces, en ese momento, ténganme la buena noticia de que a los colombianos que están injustamente en cárceles, allá los hayan soltado.
Sí. Ah, bueno, tiene que tener esa noticia también, porque usted tiene que colaborar, señor presidente, me ha faltado, doctor Chávez.
Muchas gracias. ¿Quién es la señora que está hablando ahí?
Yo los estoy cogiendo para dárselos de regalo de despedida, pues.
Está la niña Yuri, está también...
Hasta luego, señor presidente. Que se cuide.
Soy la campecha.
Bueno, esa es la niña Yuri.
Es sí, la niña
señor.
Yuri.
Sí, señor.
Quería saber, ¿usted qué va a hacer después de salir de presidente?
Voy a bregar a montar una universidad para recibir allí niñas como la niña Yuri.
¡Ay, tan chévere y gratis!
Muchas saludos.
¡Ay,
muchas
sí, gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Éxitos en su consejo ahora en San Gil, en el departamento de Santander. Y unos minutos que nos permiten además ratificar que el presidente nos va a visitar y va a desayunar como tantos personajes que van a estar con nosotros aquí en Candela Estéreo y que han pasado por Candela Estéreo con la sana intención de documentarnos un poco más de la realidad de Bogotá y del país, y sobre todo, hombre, de escuchar el balance que hace el presidente a escasos 4 meses de salir como mandatario de los colombianos.